Radio Praga Noticias.
Kundera y Kohout eran blanco de la KGB durante la primavera de Praga. La empresa de comunicaciones O2 compra Gorilla Móvil. Científicos checos hacen un aporte a la lucha contra la depresión. La KGB, los servicios secretos soviéticos, preparaban durante la primavera de Praga acciones de sabotaje contra la radio y la televisión checoslovacas. La Unión de Escritores Checos, la Universidad Carolina, el llamado Frente Nacional y personalidades como los escritores Milan Kundera y Pavel Kohout. Informa sobre ellos la Universidad de Cambridge a partir de nueva documentación ofrecida por el antiguo miembro de la KGB, Vasily Mitrogin. La compañía O2, antiguamente filial checa de Telefónica, ha comprado al operador virtual de telefonía Gorilla Móvil, que hasta este momento operaba en su red. De esta forma, la empresa obtiene más de 50.000 tarjetas SIM activas. Gorilla Móvil pertenecía al grupo Unimex, propiedad de Jiří Šimaň. No se ha hecho público el coste de la compra. Dos científicos checos han ideado un método que permite de forma más precisa y rápida saber si la medicación está haciendo efecto en los enfermos de depresión. De momento se puede averiguar en un margen de tiempo de entre 4 y 6 semanas. El método de Martin Brunevsky y Martin Bares, del Instituto Nacional de Salud Mental, es capaz de descubrirlo en una semana. Los resultados han sido publicados por la revista European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. El estado de salud del soldado checo herido durante el atentado terrorista del martes en Afganistán sigue siendo grave. Fue operado dos veces, pero de acuerdo con los médicos, permanecerá todavía unos 14 días hospitalizado. Durante el atentado perpetrado por los talibanes, murieron 4 soldados checos y 12 civiles afganos, entre ellos un niño. El gobierno checo decidió enviar un avión especial para recoger los restos mortales de los 4 soldados checos fallecidos este martes, víctimas de un atentado suicida en Afganistán. El primer ministro se entrevistará con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas checas, el general Petr Pavel, para analizar lo sucedido. En la aeronave viajarán 5 soldados que reemplazarán a los 4 fallecidos y al 5to que resultó herido de gravedad. Decenas de miles de trabajadores checos podrían no tener derecho a su pensión al llegar a la edad de jubilación, de acuerdo con un estudio del Instituto IDEA. La raíz del problema es el incremento del número de años de cotización a la Seguridad Social, que tras la reforma de 2010 pasó de 25 a 35. Según los autores del estudio, el número de checos que seguramente no cumplirán esta condición es preocupantemente alto. Lluvias torrenciales, fuertes vientos y granizo afectaron este martes a la mayoría del territorio checo. Árboles caídos, tejados levantados, tendidos eléctricos tumbados y carreteras inundadas. Ese fue el panorama que ofrecieron pueblos y ciudades checas este martes como consecuencia de las tormentas locales que azotaron el país. Las fuertes lluvias llegaron después de varios días de calor intenso. El Instituto de Meteorología pronostica un bajonazo de temperatura y precipitaciones ocasionales. El líder de la Liga Checa y campeón de la Copa de Fútbol, el Sparta de Praga, se enfrentará el próximo 15 de julio al Levadia Tallinn, ganadora de la Liga Estona. Como primer partido de la Liga de Campeones, los estonios batieron a la Fiorita de San Marino por 7-0 el pasado martes por la noche. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, están escuchando Radio Praga. Desde el otro lado de las ondas, Iris Murillo les acompaña en el programa de hoy. Repasamos los titulares de las notas de actualidad. 4 soldados checos mueren en Afganistán por un ataque suicida. El presidente de Eslovaquia realiza su primera visita de Estado a Chequia. Bruselas discrepa con el plan checo de subsidios. En breves les ofrecemos con más detalle toda la información, no sin antes recordarles que hoy contaremos con el Espacio Cultura, que en esta edición se centra en el Festival de Cine Internacional de Karlovy Vary, que se está celebrando estos días. Recuerden que toda la información la tienen a su disposición en todo momento en la web www.radio.cz. Cuatro soldados checos murieron este martes en la ciudad afgana de Bagram, víctimas de un atentado suicida que acabó además con la vida de 12 afganos. Un 5to militar resultó herido grave, aunque su vida actualmente no corre peligro. Más información con Carlos Ferrer.
Se trata del mayor ataque contra fuerzas de paz checas realizado hasta el momento. Mientras un grupo de militares checos realizaba actividades de rutina fuera de su vehículo, en la ciudad afgana de Bagram, en la provincia de Parván, un hombre pasó a su lado montado en una bicicleta. Se trataba de un terrorista suicida talibán que de inmediato hizo detonar la bomba que llevaba consigo, acabando con la vida de 4 checos y 12 afganos, entre ellos 2 policías. La explosión hirió gravemente a un 5º soldado, que se encuentra estable después de una operación y que de momento deberá permanecer en la base para someterse a nuevas intervenciones. El atentado causó conmoción en la República Checa. Numerosos políticos y cargos públicos expresaron su pesar, entre ellos el primer ministro Bohuslav Sobotka.
Se trata de un acontecimiento trágico e impactante. Se trata de una noticia muy triste para la República Checa. Como jefe del gobierno, me gustaría expresar mi más sincero pésame a las familias de los fallecidos, amigos y compañeros. Me gustaría subrayar el heroísmo de los soldados que cayeron defendiendo el principio de la libertad y la democracia que la República Checa defiende ya mucho tiempo. Rindo homenaje a estos héroes checos de los nuevos tiempos.
Con estos ya son 9 los militares checos caídos en Afganistán, donde la República Checa participa en las labores de vigilancia y reconstrucción de la misión ISAF de la OTAN en el país desde 2002. Precisamente los aliados cuentan en Bagram con su mayor base, que da cabida a unos 40.000 soldados, una presencia que explica su importancia como capital regional y su estratégico aeropuerto. La presencia checa en la ciudad se eleva a 150 hombres, que tienen como cometido proteger una zona de 15 kilómetros en las afueras de la ciudad. Los soldados se encuentran de esta manera expuestos unas 10 o 12 horas al día. Por el conflictivo país asiático, donde los talibanes fueron expulsados del poder por Estados Unidos y sus aliados en 2001, ya han pasado más de 5.000 soldados checos, siendo su presencia actual de 270 efectivos. El mandato de la misión checa en Afganistán termina este año. Más tarde, el Parlamento debería aprobar su participación en una nueva misión que todavía no está exactamente definida. El primer ministro descartó que, debido al ataque, se terminará antes de tiempo la presencia checa en el país.
El nuevo presidente de Eslovaquia, Andrej Kiska, realiza este miércoles su primera visita de Estado. Siguiendo la tradición, la primera visita de los presidentes eslovacos es a Praga y la de los checos a Bratislava. Las relaciones entre ambos países atraviesan un momento extraordinariamente positivo, según aseguran sus máximos representantes. Los detalles con Freddy Valverde.
Después de la revolución de terciopelo que acabó con el comunismo en Checoslovaquia en 1989, el mundo fue testigo en 1993 de la partición del país. Ese proceso pacífico de desintegración de Checoslovaquia se conoció como el divorcio de terciopelo. Checos y eslovacos decidieron abandonar el Estado Común creado en 1918 y constituir 2 repúblicas totalmente independientes, Chequia y Eslovaquia. Desde entonces, las relaciones entre Praga y Bratislava son excelentes. La época de la historia común forjó fuertes lazos entre las dos naciones que hoy cooperan intensamente a nivel bilateral y en foros internacionales como el Grupo de Visegrado, la Unión Europea y otros. El nuevo presidente de Eslovaquia, el millonario y filántropo Andrej Kiska, llegó a Praga en visita oficial para reforzar aún más los vínculos existentes entre eslovacos y checos.
Debo decir que las relaciones entre eslovacos y checos son estupendas. Me atrevo a decir que son extraordinarias. No tenemos temas pendientes. Es por eso que el objetivo de esta visita es fortalecer la situación existente.
El presidente Kiska viajó a la capital checa un día antes del inicio de las actividades oficiales. Visitó a su hijo que estudia en Praga y rindió homenaje al expresidente checo Václav Havel.
Dentro de mi programa de actividades privadas, busqué un momento para colocar una ofrenda floral al pie de la tumba del expresidente Havel.
El nivel de las buenas relaciones entre ambos países lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que, según las encuestas de varias agencias demoscópicas, el 94% de los checos considera que las relaciones con sus vecinos eslovacos son buenas, al igual que la convivencia conjunta, ya que comparten una serie de principios y valores. En el programa de actividades del presidente Kiska destaca una entrevista con el presidente checo Miloš Zeman y una visita a la Catedral de San Vito. Será recibido por el primer ministro Bohuslav Sobotka y por el presidente del Senado, Milan Štěch.
Un total de 88 objeciones ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea al plan de ayudas presentado por el gobierno checo para distribuir las subvenciones europeas que Chequia recibirá durante los años 2014 y 2020 y que ascenderán a 18,2 millones de euros. Tras dos años de debate entre expertos checos y europeos, el proyecto final para la distribución de los fondos europeos en el país fue presentado ante la Comisión Europea el 17 de abril, cuatro días antes de la fecha límite. Por su parte, Bruselas envió el 24 de junio su respuesta con comentarios que discrepan con ciertos aspectos del plan. La Comisión Europea señala deficiencias en la información sobre la inversión planteada para aspectos del programa como la ecología, la energía, el transporte, la salud, la educación, la tecnología de la información y el área social. Ahora será el turno del gobierno checo quien deberá replantear y explicar mejor la distribución de los fondos de la Unión Europea en Chequia para lograr el visto bueno de Bruselas. Por su parte, la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Mihaela Marksová, planea reforzar las oficinas de empleo con 1.200 trabajadores que ayuden a erradicar el mal uso de las subvenciones.
Se trata de reforzar la cooperación y el control por parte de la oficina de empleo, cuyo personal hay que aumentar. Eso facilitará la supervisión de las ayudas.
Según publicó el periódico checo Mladá Fronta Dnes, el plan presentado por el gobierno de la República Checa carece de datos precisos y presenta planes que contradicen las recomendaciones europeas, por ejemplo, en cuanto a la adquisición de equipamiento para hospitales. En lo que se refiere al medio ambiente, los expertos europeos han solicitado explicaciones de por qué la mayor parte de la inversión se destina a las incineradoras de residuos municipales. Asimismo, la Comisión Europea requiere un estudio que explique el motivo por el cual fallaron los anteriores intentos de promocionar las tecnologías de la información antes de volver a invertir en las mismas. Con respecto al sector energético, Europa pide una justificación que sustente la inversión que el gobierno checo quiere hacer en plantas de biogás y combustión de biomasa en grandes centrales eléctricas. En el ámbito social, Bruselas exige más subsidios destinados a la integración de la minoría de etnia gitana en la sociedad checa. En resumen, el descontento general de la Comisión Europea con el proyecto presentado por el gobierno checo podría retrasar la firma del plan para el desarrollo un año más. Escuchan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de América Latina y España.
La cultura checa.
La película española Gran Piano, de Eugenio Mira, fue una de las participantes del Festival de Cine Internacional de Karlovy Vary, que está teniendo lugar estos días en la ciudad balneario. El filme, un guiño a Hitchcock y Brian De Palma, se caracteriza por una coordinación precisa de música, actuación y montaje, más con Carlos Ferrer.
Una sola nota equivocada y morirás. Ese es el mensaje que el prestigioso pianista Tom Selznick, interpretado por Elijah Wood, encuentra en su partitura poco antes del concierto que marca su retorno a escena después de una prolongada pausa. El sufrimiento del protagonista, bajo la amenaza de un francotirador invisible, la precisa imbricación de acción y música y el ingenioso desarrollo de la trama, con numerosas retrospectivas, caracterizan esta película española presentada en el Festival de Cine Internacional de Karlovy Vary en la sección Europe Now, que recoge lo mejor del cine europeo actual, de acuerdo con la crítica. Su director, Eugenio Mira, aceptó el proyecto por el reto de dirección que suponía, comenta para Radio Praga.
Pusieron en mi mesa a Rodrigo Cortés, director de cine y productor ejecutivo de la película, y Adrián Guerra, productor de la película de Nostromo Pictures. Ellos querían colaborar conmigo y yo quería colaborar con ellos, y encontraron este guión que la verdad es que pues conjugaba dos cosas que a mí me interesaban mucho, que es el tiempo real, la música y el reto técnico. Y la verdad es que Damien Chazelle, el escritor, concibió Gran Piano como una carta de amor a cine de Hitchcock y Brian De Palma, pero por supuesto ofreciendo cosas que no habíamos visto en esa, digamos, disciplina, que es una especie de subgénero en sí mismo. Y para mí fue todo un reto enfrentarme a averiguar cómo hacer esta película, que demandaba algo tan, digamos, poco frecuente como algo así como montar la película antes de rodarla.
Mira, que comenzó escribiendo y dibujando cómics, es en sí mismo un artista pluridisciplinar, y precisamente el cine le apasiona por su capacidad de unir diferentes ramas artísticas. De ahí el gran atractivo de un proyecto como el de Grand Piano, que exigía una gran precisión técnica a varios niveles.
No, o sea, saber muy exactamente dónde estabas en cada momento de la partitura, de los eventos que ponía el guión. Era como hacer una partitura de 7 pisos simultáneos, en la que la verticalidad era la estrella, ¿no? Las cosas que pasaban a la vez. Una nota, un gesto, una frase, una reacción a un movimiento de cámara. Y bueno, ya ha demandado, pues evidentemente, para hacer un trabajo que para mí ha sido como llevarme a los límites de lo que se puede hacer desde el campo de la dirección. Es complicado explicarlo. Hay que compararlo con otros trabajos pues bastante complejos de concepción, como Rodrigo Cortés mismo hizo con Burie, Enterrador, que es una película que transcurría dentro de un ataúd. Y al margen de la magnitud y del presupuesto, que es completamente abisal la diferencia, lo que ha hecho Alfonso Cuarón con Gravity.
Tal era la necesidad de precisión de la historia que la banda sonora, en lugar de utilizar un repertorio clásico, tuvo que ser compuesta especialmente para la película, trabajo que recayó en Víctor Reyes. El eventual inconveniente de un rodaje milimétricamente calculado puede ser la falta de frescura. Eugenio Mira considera que, por el contrario, la ajustada planificación permitió una mayor libertad creativa.
No hay que tener miedo de saber lo que quieres hacer, porque ten en cuenta que luego cuando llega el rodaje, día a día, lo bonito de tenerlo todo tan planificado es que teníamos un montón de espacio para incluir cosas frescas en el día, pero por supuesto no empezando desde cero, porque jamás podríamos haber hecho la película en 8 semanas si hubiésemos deducido cada día qué teníamos que hacer, habría sido imposible. Entonces yo lo que creo que es perfectamente compatible tener una guía de ruta increíblemente definida, que luego puedas desafiar y deshacerte de ella libremente cuando comprendes que lo necesitas y cuando comprendes que quizás no lo necesitas.
Además de por su dirección, Grand Piano destaca por la actuación del estadounidense Elijah Wood, conocido por su papel en El Señor de los Anillos, esta vez como encarnación de una forma extrema del miedo escénico y que aporta a la película un alto nivel actoral y mayor repercusión comercial.
La verdad es que ahí sabía que iba un poco a lo seguro en cuanto que era una maquinita, un robot que le íbamos a poder pedir muchas cosas a la vez. Pero evidentemente, para lo que no estamos preparados es la capacidad que tuvo tan rápidamente de acoplarse a cómo mecanizó y naturalizó todo lo que se le pedía. Eso fue para mí y para todos una gratitud enorme. Es decir, que estoy completamente impresionado y que estoy soñando con volver a trabajar con él en proyectos con completamente distintos, con una vera más dramática o en ciencia ficción, en géneros distintos.
El Festival de Cine de Carlo Vivari, uno de los de mayor repercusión y trayectoria de Europa Central, es además de escenario de estrenos y presentaciones, el lugar donde coinciden aficionados, estudiantes de cine, directores, productores y distribuidores. Entre sesión y sesión, ruedas de prensa, fiestas nocturnas y paseos por el hermoso centro histórico de la ciudad, se forman contactos, intercambian opiniones y se da pie a nuevos proyectos. Eugenio Mira valora especialmente la posibilidad de hablar con los espectadores después de la proyección.
La verdad es que yo disfruto mucho teniendo el contacto directo con el público, sobre todo porque es un público activo, es un festival que la mayoría de la gente es joven, y no digo joven solo de edad, sino también de mentalidad, y que se nota que hay mucho cineasta potencial en el público, y te hacen preguntas como muy 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 concretas y muy orientadas a esclarecer dudas que tienen, ¿no?, sobre el proceso de cómo se hace una película a todos los aspectos, desde la parte técnica hasta la parte de la financiación o la distribución.
También es una manera de ponerse al día sobre las últimas evoluciones de la industria. Prosigue.
La verdad es que me he topado con compañeros cineastas. Por ejemplo, hay un director de Austin, David Sandler, que conozco desde el 2005 y tengo muchas ganas de ver su tercera peli, que la estamos presentando aquí. Y totalmente hemos mantenido contacto y luego aparte, bueno, el productor estaba Greg Shapiro, que atendía a una charla sobre, bueno, cómo está cambiando el percal en Hollywood a la hora de cómo las financieras están teniendo de repente más poder que los productores que buscan, y ahí como que de repente financiar una peli es más sencillo que en otros momentos, pero que lo difícil es cerrar el casting. Todo esto son cosas que estamos viviendo en nuestras carnes, y por supuesto los festivales son siempre una oportunidad brutal para intercambiar impresiones y reafirmarte en algunas cosas y descubrir cosas que no te habías planteado.
Gran Piano es la tercera película de Eugenio Mira, también autor de Agnosia de 2010 y El cumpleaños de 2003.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. También pueden visitar nuestra página web www.radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook y Twitter. Iris Murillo les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana su atención y esperemos que estén mañana con nosotros un día más en este punto del dial, que disfruten del día.